planetarios, hoy vamos de nuevo a tener un encuentro maravilloso con ustedes, con el planeta y en este caso con nuestro invitado, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones acá en Planeta Vital, pero esta vez vamos a conversar con él sobre un nuevo proyecto. Estamos hablando del profesor José Pepe Clavijo, muy conocido en todas nuestras redes, en Venezuela, porque es una persona muy dinámica. Es el director del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yepes, el MIZA, como se le conoce, en la Universidad Central de Venezuela, que, como otras veces les hemos conversado, les hemos dicho, es una institución que está dedicada al estudio de la biodiversidad tropical. También es un enorme reservorio de la biodiversidad y de los insectos, porque es una colección de insectos maravillosa que hay allí, una de las mejores de Latinoamérica y del mundo, diría. Esta vez vamos a conversar con el profesor Clavijo sobre un proyecto nuevo que están desarrollando, Bioislas, que es el nombre del proyecto. Está rompiendo muchos esquemas positivamente, ¿no? Porque se está encargando de cuidar esos espacios comunes que tenemos en las comunidades. Pero yo prefiero que sea el profesor Clavijo quien nos converse en este momento específicamente, primero, de qué se trata este proyecto, porque es muy bonito, él está muy entusiasmado y hay muchas personas alrededor haciendo un trabajo voluntario a favor de este proyecto. Bienvenido de nuevo, profesor José Clavijo, y este es su espacio. Aquí estamos a la orden siempre. Cuéntenos sobre Bioislas.
Hola, Marisela. Realmente, como siempre, un verdadero placer estar contigo y tu amplia audiencia. Bioisla es un concepto más amplio y complejo de lo que comúnmente podrían ser definidas las áreas verdes desarrolladas por el hombre. El tamaño y ubicación de estas bioislas va desde lugares tan pequeños como el balcón de un apartamento, terrazas, patios de nuestras viviendas, azoteas, a áreas más grandes como aceras, parques y plazas ya desarrolladas o la creación de nuevas áreas verdes bajo este concepto. Es un área urbana donde se establece un ecosistema lo más natural posible, incluyendo la mayor cantidad de elementos que a estos los caracterizan. Así algunos pueden ser vistos como malezas, en el caso de algunas especies vegetales. El objetivo primario es aumentar la biodiversidad general, incrementando la diversidad vegetal, usando desde plantas herbáceas a arbustos y árboles, incluyendo especies silvestres poco utilizadas o completamente nuevas en los desarrollos paisajísticos tradicionales. Se busca que la gente use los espacios de esos lugares con el fin de disfrutar la naturaleza allí presente, observar sus componentes y las relaciones entre ellos, leer o descansar, pero siempre, por supuesto, sin producir sonidos molestos ni realizar actividades deportivas. Estas bioislas traerán además los conocidos beneficios ambientales que ofrecen las tradicionales áreas verdes, como son una mejora en la calidad del aire, disminución de la temperatura urbana, disminución del ruido urbano y, por supuesto, también retención del agua que es producida por las lluvias.
Yo sé que todo el mundo sabe que es muy importante que uno esté en contacto con la naturaleza. Yo creo que en este momento casi nadie puede negar esa realidad, pero a nivel científico, ustedes que lo están trabajando, ¿por qué consideran que este proyecto, el estar organizando y mejorando los entornos, que yo los llamo los espacios vitales, esos que ustedes están proponiendo que cada comunidad tenga organizados, bonitos, y sobre todo que haya una naturaleza bien planificada, pues, unas jardinerías bien planificadas, un paisajismo prácticamente que científicamente organizado? Explíquenos la importancia usted como científico, como persona que ha estudiado los insectos, la biodiversidad, la necesidad de que esos insectos polinicen. Así, en palabras coloquiales, para que nosotros podamos comprender la trascendencia de conservar un jardín, así sea mínimo o por chiquito que sea, siempre va a ser mucho más importante que tener algo descuidado y con puro cemento, ¿no? Cuéntenos un poquito eso.
El por qué tenemos que aumentar la biodiversidad en nuestros centros urbanos es esencial. Es por todos conocido cómo a nivel mundial la pérdida de especies vegetales y animales está aumentando en los últimos años de una manera dramática, que de no detenerla nosotros vamos a estar atentando contra nuestro futuro como planeta, ¿no? La razón fundamental de esta pérdida es el avance de las fronteras agrícolas y también los desarrollos urbanos, que son una de las fuentes grandes, además de otros problemas como las especies invasivas, que son invasoras, que están acabando con ambientes naturales y de esta manera disminuye mucho la biodiversidad en ellas. Y al nosotros aumentar los sitios dentro de nuestros centros urbanos donde diferentes especies animales y vegetales se puedan desarrollar, con esto nosotros vamos a lograr disminuir la pérdida de las especies. O sea, nosotros vamos a lograr que ese proceso que está ocurriendo a nivel mundial, donde se están perdiendo miles y miles de especies, nosotros lo bajemos la tasa de esta pérdida e inclusive nosotros vamos a lograr que de manera paulatina el número de especies vegetales y animales puedan de nuevo tratar de llegar a números que correspondan más con los números que deben darse en un ambiente natural. Recuerden que nosotros no tenemos que pensar solamente en grandes áreas, sino que si cada ciudadano puede desarrollar en su balcón, en un patio, una pequeña bioisla, en la suma de estas bioislas, estas tan pequeñas como lo que acabamos de mencionar de un balcón, a superficies más grandes como parques que podamos ir modificando bajo el concepto de bioisla, nosotros lograremos que dentro de los centros urbanos existan estas pequeñas áreas verdes que se pueden ir interconectando, podrían funcionar como corredores biológicos entre esos centros urbanos y las áreas naturales, los bosques naturales que los rodean. También tenemos que tener claro que no necesariamente tenemos que estar hablando de ecosistemas boscosos, sino también si nosotros estamos, por ejemplo, en la ciudad de Coro, una de las bioislas que nosotros podríamos establecer dentro de la ciudad de Coro tendría más bien que ver con aspectos xerofíticos por el contorno que rodea la ciudad de Coro. Entonces, es un proyecto extremadamente sencillo de desarrollar. De hecho, muchas personas lo están desarrollando de manera intuitiva. Si ustedes ven en algunas ciudades como los pequeños jardines de centros, como por ejemplo un edificio o una urbanización, prácticamente esas personas, sin tener en mente lo que es una bioisla, intuitivamente han sembrado una gran diversidad de especies de plantas, lo que va a favorecer que en ellas se encuentren una mayor diversidad de animales. Recuerden que al nosotros aumentar la diversidad de especies de plantas dentro de los centros urbanos, plantas, por ejemplo, que produzcan suficientes flores, al producir estas flores van a traer polinizadores. Y estos polinizadores, además de ser muy importantes para estas especies silvestres o especies cultivadas, también recuerden que van a estar asociados a que nosotros podamos tener muchos de los alimentos que nos llegan a nuestras mesas. Si no existen polinizadores, diversos polinizadores, acuérdense que van desde insectos hasta vertebrados como murciélagos y aves, nosotros vamos a influir en que estas especies puedan seguirnos prestando esos servicios ecológicos que mucha gente a veces ignora, pero que prácticamente todos los días puede disfrutar cuando toma los alimentos que usamos en nuestra dieta diaria. Entonces, creemos que esta iniciativa de Bioislas es muy fácil de realizar. No va a ser de una manera automática ni de una manera que todas las ciudades y pueblos se van a convertir en áreas verdes bajo este concepto, pero si comenzamos desde ahora, poco a poco, si incorporamos, por ejemplo, a los colegios de arquitectura de Venezuela que ayuden con sus desarrollos arquitectónicos a ir en pro de este concepto de bioisla, nosotros sin duda alguna vamos a tener una mejor calidad de vida en nuestros centros urbanos y ayudaremos a conservar una rica biodiversidad que se está perdiendo en estos momentos.
Muy bonito ese proyecto, profesor Clavijo, y sobre todo muy integrador, ¿no? Y creo que como que se cumplen muchísimos objetivos. Yo quisiera saber si alguien quiere incorporar un espacio dentro de su comunidad o su edificio, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? ¿Cuál es el mecanismo para que puedan incorporarlo a el proyecto de Bioislas?
Ustedes pueden comunicarse con el grupo promotor de la siguiente manera: Diomar Castellanos, en tanto en Twitter como en Instagram, como Diomar CV, Enrique García, en Sembramos Todos, en ambas redes. Y en el caso del MISA, en Twitter es MISA UCV, MISA con Z. En Instagram es MISA.UCV. También mediante vía telefónica al 0414-450-9716. Y por nuestro correo electrónico misa.ucb@gmail.com. Muchas gracias y de verdad que estaremos más que contentos y agradecidos de poderlos atender y tratar de que se vayan sumando a esta iniciativa que estamos seguros que será de gran beneficio para nuestros centros urbanos.
Gracias al profesor José Pepe Clavijo por este maravilloso proyecto de Bioislas, a todo su equipo que lo acompaña, a toda esta gente que se está sumando y por supuesto a invitarlos a que los llamen, los contacten para que cada día haya más y más jardines y más espacios tomados para la vida, para la biodiversidad, esos espacios vitales que son las bioislas. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones planetarias. Y seguimos en Planeta Vital con nuevos invitados. Y ahora nos vamos hasta Panamá, donde nos encontraremos con otra de nuestras protagonistas, de ellas las protagonistas de esta serie de mujeres emprendedoras, venezolanas en este caso, que junto a su familia se fue a Panamá hace un tiempo y ahora pues tiene un emprendimiento bien interesante, un emprendimiento sustentable, ecológico, que se llama Eco Ladrillos Panamá y que vamos a estar aquí conversando sobre esta historia que los llevó a ellos allí, cómo pudieron empezar ese emprendimiento. Bienvenida Ana Karina Valoz a Planeta Vital.
Hola Marisela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Para mí un verdadero placer estar acá para compartir contigo y contarte un poco nuestra historia. Estamos aquí en Panamá y fabricamos ladrillos ecológicos. Podemos decir que actualmente somos la única empresa de fabricación panameña que produce materiales de construcción ecológicos.
Qué bien, Ana Karin. Y viendo las fotos que me enviaste y las construcciones, oye, ¿qué características tan particulares tiene el ladrillo? Por la forma, cuéntame cómo se hace y esa forma que tiene, que no lo voy a decir hasta que tú no la digas, porque yo dije, bueno, con esto se puede jugar casi, pues me recordó mi infancia.
El modelo de ladrillo es particular. Estos ladrillos son como estilo Lego. Su figura se parece mucho al Lego. Ellos tienen dos huecos que embonan unos con otros y se asemejan al juego del Lego, ¿no? Y por eso son muy fáciles para construir y mucho más rápido en la construcción. También las casas, obviamente, por su composición son mucho más frescas. Estas casas, aparte de bellas, porque toma el color de la tierra que se utilice a la vista, como se llama, porque no lo necesitas repellar.
¿Cómo comenzó todo, Karim? ¿Cómo comenzó esto de este proyecto, de esta empresa?
Nuestra empresa es una empresa familiar. Comenzó con el capital familiar. Yo estoy actualmente a la cabeza de la empresa. Al principio tuvimos que disponer de muchos recursos para podernos certificar como sistema constructivo. El sistema constructivo está actualmente certificado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá y hemos recibido inclusive premios del Ministerio de Ambiente como un producto ecológicamente amigable.
Qué bien, te felicito, Karim, y a toda la familia, porque así dejan en alto a Venezuela. Me siento orgullosa de saber que hay tantos venezolanos emprendedores haciendo trabajos maravillosos. Y cuéntame, en Panamá, ¿cómo fue ese proceso de ustedes, siendo extranjeros, siendo inmigrantes? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó allí?
Te puedo decir que como extranjera no hemos tenido grandes dificultades. o no hemos tenido dificultades. Inclusive hemos tenido mucho apoyo de instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos dio un premio monetario y nos ayudó en el proceso de la certificación. Igualmente con un programa que se llama Canal de Empresarias, que es de la Ciudad del Saber, ha sido un apoyo institucional muy bueno. Así que los problemas han sido de mercado realmente, porque es un mercado pequeño, es un mercado que le cuesta mucho aceptar el cambio. Obviamente, como mujer, difícil entrar al mundo de la construcción y tratar de tener una participación. En el año 2020, muy duro con la pandemia, estuvimos parados en la fabricación. Sin embargo, trabajamos arduamente en todo un proyecto social que queremos presentar, porque nosotros sabemos que tenemos un sistema constructivo innovador que permite construir de forma fácil y económica viviendas de calidad y sostenible, y sobre todo a un sector que siempre está marginado, pero que sí se puede, que tenemos todas las herramientas para poder darle solución a este sector. Nuestra fundación se llama Ecocasa Social y somos una organización social que promueve y desarrolla programas de vivienda económicos para los sectores de menores recursos en Panamá. Nosotros creemos firmemente en para la participación de las comunidades en la solución de sus problemas y cómo incorporar materiales ecológicos que contribuyan en una nueva forma de vivir en comunidad.
Qué interesante eso, Ana Karim, sobre todo que se han ocupado de muchísimos aspectos, ¿no? No solamente el hecho que hayan emprendido en algo novedoso, sino que han ido mucho más allá porque están apoyando a personas, bueno, que no están con las condiciones económicas como para aventurarse. Entonces es bien interesante eso, porque la verdad es que ustedes tienen una empresa con sentido social, así que yo los felicito de verdad y bueno, vamos a seguir en contacto.
Gracias, Marisela, por la invitación. Bueno, estamos a la orden. Si quieren ampliar más información de nuestra empresa o nuestro servicio, pueden contactarnos por nuestras redes sociales.
Nos pueden encontrar en Instagram en Ecoladrillos Panamá y con Ecocasa Social.
Muchas gracias a Ana Karim Valoz, que está en Panamá, una venezolana con este emprendimiento de Ecoladrillo Panamá, que estoy segura que va a seguir adelante con muchísimo éxito y ese emprendimiento va a llegar lejos con esta fundación ahora y con esta empresa con sentido social y sustentable. Mil gracias y estamos en contacto para poder seguir ahondando aún más en esto de la economía circular, de las empresas sostenibles, lo que es un emprendimiento social y sobre todo con ellas las protagonistas, tantas mujeres venezolanas y de todo el mundo que están llevando adelante grandes empresas.
Mi mensaje final, que no suene muy trillado, pero sí, definitivamente trabajar, persistir, insistir y sobre todo informarnos. La información es la clave. La clave es para saber dónde están los recursos, para tomar mejores decisiones, para saber dónde puede haber una oportunidad, buscar información y empaparnos. Bueno, suerte. Todos vamos caminando, sobre todo en este mundo de la sostenibilidad, que me apasiona y creo que es el futuro también de muchos negocios.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Estamos de nuevo con Katy Jovanovic en el lado humano del planeta y vamos a conversar hoy sobre algo que no sucede en la naturaleza, porque bueno, ella tiene su ritmo y es un ritmo prácticamente perfecto. Ese ritmo hace que todo sea en su momento, pero hay algo que los humanos no, como que nos parece que es mejor dejarlo para más tarde, es decir, cuando dice que tenemos cosas pendientes por hacer, porque bueno, no, para mañana. No, mira, más tardecita. El caso es que vamos a conversar sobre eso que se llaman las cosas pendientes que tenemos. ¿Qué te parece, Katy?
Bueno, tener asuntos pendientes es parte de la rutina diaria. El problema es cuando los asuntos quedan pendientes mucho tiempo. Entonces, un poquito hay que pensar en de las diferentes causas del estrés. Tener cosas sin resolver durante mucho tiempo es una cosa estresante. Hay una imagen que nos dan los especialistas, que es el de la gotera, que es cuando tú pasas por un sitio y tienes una gotera y dices, ay, tengo que arreglar la gotera, ¿no? Y si, entonces, todos los días está pasando por ahí y la gotera sigue botándose el agua, ¿no? Y un día simplemente te decides, arreglas la goma y tapas la gotera, pues deja de gotear. Las cosas sin resolver, los asuntos pendientes, son como una gotera, son tengo que hacer esto y no lo terminas de hacer nunca. Y son cosas que nos quitan la tranquilidad. Es muy bueno hacer listas de los asuntos pendientes, irlos resolviendo y tachando la lista para tener la sensación de logro, de haber cerrado cosas. Y cuando hay goteras más largas en nuestra vida, a lo mejor hay personas que hicieron todos los años de estudio, pero no hicieron la tesis. Tienen 10 años haciendo la tesis, por ejemplo. O tienes 10 años resolviendo algunos papeles, o tienes 10 años que tienes pendiente de hablar con alguien y no lo haces. Entonces, la recomendación para evitar, digamos, esa sensación de incompletud de tener cosas sin resolver, es decidirse a resolverlas, poner energía en eso, y eso nos va a traer muchísima calma. No nos hace falta más estrés. Con todo lo que nos ayude a calmarnos y a tener una vida más tranquila, puede ser mejor, y quitarnos las goteras encima definitivamente es una gran ayuda.
Así es, así que invitemos a la naturaleza, ¿no, Katy? Que nunca tiene nada pendiente, en el sentido que su ritmo es perfecto, así y es. Cada circunstancia, cada estación, todo lo que la naturaleza hace es porque está en el hoy, en el aquí y en el ahora.
Exacto. Están conectados consigo mismo, ver cuáles son tus necesidades, conectarte con tu cuerpo, con tu salud, con tu familia, con tus necesidades afectivas, con tu ambiente, con tu parte laboral. Conectarnos con todas esas necesidades y ir resolviendo nos va a ayudar mucho.
Gracias, Katy. Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org. Estamos en Twitter como @planetavital.org, en Instagram tuplanetavital. Y ya estamos para despedirnos, queridos amigos planetarios. Gracias a nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró y nuestro operador, Fernando Camacho. Nos volvemos a encontrar pronto. Escuchen nuestros podcasts y nos sintonizamos en breve aquí por Planeta Vital. Un fuerte abrazo, bendiciones planetarias para todos.